Cubo. Y tenemos a Nicolás Correa. Nicolás, ¿cómo va?
¿Cómo va, muchachos?
¿Todo bien?
Buenas tardes.
¿Qué dice?
Gracias.
Buenas tardes.
Por comunicarse conmigo.
Todo tranquilo. A ver, estábamos hace un rato hablando sobre lo que va a ser la presentación, ¿no? Esto va a ser el próximo viernes. Contá un poco cómo es esta segunda parte y... Pero, a ver, nos vamos desde un inicio. Contás algo que ya contaste aquí cuando viniste hace tiempo, pero no está mal repetirlo. Contás cómo nace todo esto de las novelas, cómo nace todo esto de Íncubo y de Súcubo.
Está bien, no hay problema. Es, creo que como lo habíamos charlado en aquel encuentro, todo nace con algún pequeño mambo mío, algún las pasiones, digamos, ¿no? Las pasiones que nos mueven a todos muchas veces. Y yo tenía una medio mezcla de mambo fuerte con el tema del exorcismo, con el tema del ritual del exorcismo. Y allá por mis 14, 15 años mi idea era ser exorcista, básicamente.
¿Vos querías ser exorcista?
Sí.
Sí.
Yo quería ser exorcista. En realidad ahí creo que estaba alimentado mucho, mucho.
¿Por la película?
Por Hollywood, más que nada. Tenía mucho ruido en la cabeza, digamos, en ese momento en que uno está viendo qué es lo que va a hacer. Sin muchas ideas a veces.
Igual te digo, bueno, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero digo, imagínate la secuencia, ¿no? ¿Vos qué querés ser grande? Yo quiero ser arquitecto. ¿Y vos, Nico? Yo quiero ser exorcista. Era rarísimo. Rarísimo.
Está bien, igual es totalmente válido tu aclaración. Esto estaba alimentado también porque la biblioteca principal que tuve yo de acceso a todo esto era la de mi vieja, que... siempre le interesó el tema, tal vez más desde el lado de la metafísica, y bueno, algunas cosas por ahí se fueron dando, y yo empecé a encontrar este fenómeno. También era muy chico cuando vi El Exorcista, como recién ustedes decían, era bastante chico, y eso también me pegó de una manera notoria, como ustedes. Y entonces empecé a moverme ahí en el barrio, a ver qué pasaba, qué era lo que se decía, y bueno... Pude asistir a un par de, en teoría, exorcismos que nada tienen que ver con lo que después uno ve en Hollywood y lo que puede ver en la televisión. Realmente no tienen nada que ver.
¿En qué variaban, por ejemplo? O sea, ¿cuál es la diferencia?
Y lo grandilocuente. Básicamente lo grandilocuente de lo que uno puede ver en la tele o en las pantallas. Y segundo, que muchas veces lo que uno ve en la pantalla, la cantidad de elementos que se toman para diagnosticar si una persona tiene en verdad un problema psicológico o realmente está poseída, los elementos que uno ve en la pantalla se dan todos juntos y esos elementos por lo general se da uno entre tantos. Por ejemplo, la fuerza sobrehumana que dicen tener muchos posesos, el hablar en varias lenguas. Después hay un componente muy fuerte que es el contexto en el que se produce esa supuesta posesión. La realidad y la verdad es que es, a veces, digo, los casos son muy pocos, son contados realmente. Y eso, bueno, alimenta más que nada el mito. Creo que Hollywood en realidad, mira, imagínate, yo no había leído el libro y sí había visto la película. Y mi primer, lo que yo tenía a mano para escribir mi novela y mi material era primeramente Hollywood y luego la literatura. Entonces eso ya habla de una construcción, de un imaginario, que realmente la verdad es que cuando uno, los pocos exorcismos que tuve la suerte de ver, eran muy distintos, muy distintos.
A partir de ahí empezaste a darte cuenta que obviamente entre lo ficcional y los hechos puntuales hay una distancia importante. ¿Y cómo nace la idea de arrancar con las novelas?
Mira, estuve mucho tiempo laburando en todo este tema, leyendo mucho material, viendo mucho documental, películas. Fueron años, 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 y un día realmente me di cuenta que tenía una cantidad de material realmente importante y que había estado toda la mitad, un poco más de la mitad de mi vida con este fenómeno. Y realmente dije, me interesa mucho lo que cuenta, me interesa mucho todo lo que se suscita alrededor de ese ritual. Y entonces, bueno, ese fue el momento que entendí que podía escribir una novela. Y después me interesaba decir cosas que suceden muchas veces, porque conocí muchos mucha gente que saca el demonio, digamos, y que no tiene ninguna realidad ni ningún contexto institucional como es el de la iglesia, ¿no? Y que lo hace, digamos, al margen, el famoso curandero, el tipo que te saca, que te ayuda. En fin, entonces eso también, la verdad que me interesaba mucho lo que se sucede al costado de la institución o al margen, todo lo que la iglesia deja afuera y muchas veces corta o cercena, y que también tiene que ver con políticas mundiales a nivel de geopolítica y la imagen que intenta dar un papa franciscano en este momento, a veces exorcizando aparece ahí en público, cuando en realidad lo que pasa es que la iglesia va perdiendo feligreses y necesita salir a cazar esas almas, ¿no? Y muchas veces los mismos, bueno, digo, todos estos episodios de situaciones satánicas, si se quiere decirlo por algún modo, o el mal infiltrado, se produce en el seno mismo de la iglesia, ¿no? Lamentablemente.
Uh-huh. Ahora, por ejemplo, cuando de algún modo se logra ver, ¿no?, esta instancia en donde lo ficcional y lo real marcan, ¿no?, como una diferencia importante. ¿Cómo fue para vos en el desarrollo de las novelas, de algún modo, mantenerte ante esa realidad? O sea, ¿cómo fue juntar eso o no? ¿O no lo hiciste? ¿O te dejaste llevar por la ficción?
No, la verdad que metí las manos en eso, que había mucha mierda, la verdad, es esa la realidad, porque más allá de que hay un momento en el que en el Súcubo trato de dar esta idea, que aunque uno crea o no crea, al mal no le importa si vos crees o no crees, el mal va a estar ahí, va a seguir estando ahí, y si vos creías o no creías que estaba abajo de la cama o no, bueno, al mal le chupa huevos si vos crees o no. Va a estar ahí abajo igual y te va a estar esperando. Entonces, cuando estaba en el medio de todo eso, yo en ese sentido creo sí, que el mal existe y sí, no le pongo cuernitos, pero creo de lleno en eso. Entonces yo creo en lo que estoy escribiendo, creo en ese mundo y le doy toda mi energía. Y entonces supongo que no hice nunca un corte entre lo que era biografía y ficción y me di de lleno al texto. Me entregué ahí todo lo que tenía, digamos, y por eso también los dos procesos, ahora estoy en el tercero, de escritura son bastante, me comprometen mucho a mí, y de lo que creo, de lo que soy. Entonces, a veces se hacen muy extenuantes, ¿no? Además, uno le tiene que sumar la vida que todos tenemos, trabajar, la casa, la familia, las demás cosas.
Claro.
Entonces, es agotador. Pero justamente por eso, porque creo que no hice el corte nunca, no tuve la capacidad tal vez.
¿Y qué bibliografía utilizás normalmente como para informarte, o qué tipo de fuentes buscás para hacer el libro?
Como recién charlábamos, básicamente lo que hice fue ver mucho cine. El cine tiene grandes momentos en el terror, por lo general. Con El Exorcista, El Exorcismo de Emily Rose y tantas otras películas. Bueno, James Wan tiene muy buenas películas que tal vez no toman el tema exorcismo, pero sí posesión, lo rozan un poco. Sí. Y después en literatura, bueno, lógicamente, los maestros, Poe, Mary Shelley, a mí me gusta mucho con su Frankenstein, Lovecraft. Y también, digo, fue armando la composición, las series, en este caso, bueno, El Expediente Secreto en su momento, con algunos temas que sondaban también, eso iba alimentando, ¿no? Como generar el suspenso, tratar de generar el suspenso, el terror en muchos momentos, que es algo bien difícil de generar terror hoy en día.
Sí.
Cuando la gente, el lector, puede ver una película como El Juego del Miedo, o el mismo Exorcista, a pesar de los largos años de su estreno. Entonces era algo también bien difícil pensar en... con un libro, alguien con un libro puede llegar a causar el mismo resultado. Pero bueno, lo intenté, no sé si bien o mal, pero lo he intentado.
Ahora, dentro, perdón, ¿no? Pero dentro de toda esa ficción, ¿no?, que vos recién comentabas, y dentro de lo que viste, ¿no?, como una experiencia real, ¿cuál podés decir que, digo, de lo que arma la ficción, de todas esas películas, por ejemplo, ¿no?, ¿cuál se acercó más a una posesión demoníaca o a un exorcismo? Por lo menos a partir de lo que vos viste. ¿Cuál de estas películas parece más real?
Sí. Desde ya el exorcista tiene momentos más bien que se van, que se escapan y que tienen que ver a la creación de un contexto. El exorcista genera un contexto para soportar el caso, fenómeno, ritual. Crea algunos contextos que son muy interesantes, ejemplo, en la reincidencia de algunas señales, de algunos conceptos que se van diseminando. Pero la verdad que ni el exorcista, tal vez en algún momento el exorcismo de mi error, pero nunca llegué a ver algo, realmente, nunca llegué a ver algo como lo que se muestra en la pantalla grande. Nunca, jamás.
Jamás.
Ni torcedura de cabeza. No, vi cosas que no puedo explicar realmente. Y que tal vez...
¿Cómo que...? ¿Cómo qué?
Sí, situaciones, sensaciones, olores, imágenes. Además, no solamente juega la subjetividad personal y cómo uno llega a ese, a presenciar ese ritual, también influye mucho. Para la persona que cree, además, todos los elementos que están dispuestos en el escenario del ritual son suman. Uh-huh. Todos. Y realmente lo que sí me pasó fue ver... algo tal vez más puntual, cuando fui a La Plata a un exorcismo del padre Mancuso, vi una chica que sí, la verdad que él la venía tratando, la trató varias veces, yo fui a una última sesión y vi a la chica hacer algo con los brazos que no me parecía posible.
¿Con los brazos?
Igual yo siempre me cuestioné mucho todo eso, todo lo que veo, ¿no? Entonces... Sí.
Pero ella, ¿qué hacía con los brazos? Sí.
Y los torcía de una manera imposible de torcerlo físicamente. Uno lo piensa desde la fisiología del cuerpo, realmente no era posible. Era como si sus brazos dieran vueltas sobre sí. ¿Me explico?
Ah,
¿no?
Hasta las bolas.
Sí, igual ya te digo, yo en ese momento todavía lo sigo pensando, ¿no? Sigo creyendo que ahí había alguna alimentación mía de lo psicológico. Uh-huh. Pues siempre lo cuestiono, siempre trato de cuestionarlo para poder ser lo más objetivo en tanto al ritual.
Claro.
Porque creo que hay muchos más elementos y también, además, cuando salen este tipo de películas, creo que con El Exorcista se hizo un informe bastante importante. Cuando salió, hubo una ola gigantesca de gente que decía también estar poseída y realmente lo que sufrían eran alteraciones psicológicas más.
Uh-huh. Está muy bien. Volviendo a lo del viernes, va a ser a las 8 de la noche en Ciudad de La Paz 90.
Sí, 8 de la noche en Ciudad de La Paz 90, uh-huh. Así es.
La presentación de Íncubo.
La presentación de Íncubo, que es la segunda parte de la trilogía que viene en saga, uh-huh. De la Trinidad de la Antigua Serpiente.
Sí.
Así que bueno, los que tengan ganas de acercarse, a ver, seguramente va a haber algunos videos.
¿Videos de qué, por ejemplo?
Y conseguimos algunos materiales de algunos exorcismos, así que seguramente vamos a tratar de pasarlos ahí.
O sea, pero pará. La gente llega, ¿no? Se sientan todos... Sí. Ustedes van a apagar la luz, van a abrir una pantalla y ahí le van a poner un par de exorcismos.
Exactamente, vamos a poner algunas escenas con un DJ también, que un hijo que va a pasar música, también tratando de buscar que sea afín al tema, ¿no? Para poder generar un clima adecuado, tal vez, a una presentación de una novela que pretende ser el terror.
Claro. Pretende ser de terror y en la presentación habrá terror, Nicolás.
Sí, vamos a tratar de causar un poco de terror, sí.
Con lo cual después va a quedar el cierre de la saga, ¿no? ¿Para cuándo?
Exactamente, y para el 2018, supongo que el año que viene, para fin de año, si todo va bien, porque vieron que este tema, bueno, como nos movemos con editoriales independientes, siempre muchas cosas son las que juegan a favor o en contra de poder tener el libro en la calle. Pero si todo va bien y... el 2016, fines del 2016, va a estar en la calle.
Muy bien. Loco, te mando un abrazo, suerte, gracias, no, como siempre. Claro. Vamos a ver si podemos, si podemos después sortear algún ejemplar ahí de Incubo.
Sí, ya hablé con producción, ahí vamos a tratar de hacerle llegar un par de ejemplares con mucho gusto.
Y después, cuando quieras traer algún material en audio, en audio, obviamente, para seguirle entrándole a esto, arreglamos y venís, porque acá hay gente, acá hay algunos que se hacen los machitos, y después se les llena de preguntas, ¿no? Entonces, yo, como no me hago el machito, de verdad, entonces, cuando quieras venite y seguimos conversando estos temas, ¿eh?
No hay ningún problema, así será, encantado.
Nos vemos, loco, un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Chao. Un abrazo, chao.